RV. Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Hola, soy Goku.
¿Cansado de no encontrar nada nuevo en la radio? ¿Eres de los apasionados por el mundo geek?
I am not in danger, I am the danger.
Relaja tu mente y escucha Cosa Nostra. Te haremos una oferta que no podrás rechazar.
Trabajo muy duro, como un esclavo. Ay, ya se me olvidó todo. Bueno, páguenme dinero.
Bienvenido, Cosa Nostra.
You had plenty money in 1922. Some other men do. Get out of here. Give me some money too.
Bueno, de nuevo un saludo a todos nuestros oyentes que se encuentran conectados con la Radio UNAD Virtual. Pues de su aclamada emisora de la Universidad Abierta, a la Universidad Nacional Abierta a distancia.
Se les olvidó el nombre.
Nos encontramos en un nuevo programa de Cosa Nostra. Quiero saludar a mis compañeros de trabajo y de emisión. Andrés, ¿cómo estás?
Hola, hola.
Y Mauricio.
Olis, acá poseído por el espíritu de la gripa.
Ok. Bueno, hoy tenemos un programa muy especial. Nos vamos a centrar en la película ¿Quién engañó a Roger Rabbit?
Entonces, ¿y quién lo engañó?
Vamos a mirar. Entonces vamos a estar escuchando musiquita alusiva a la película. Andrés por ahí nos va a traer cositas con su mono ilustrado. Mi persona con datos curiosos, porque hay muy buenos datos curiosos respecto a esta película. Y Mauricio, como siempre, con vida.
Hoy vengo muy hanky panky.
Perfecto. Entonces nada, ahorita acabaron de escuchar Why Don't You Do Right.
Esta,
que quede claro que a mí no me patrocina en Bill, porque no he reclamado el certificado. Pero bueno, vámonos con una pausa y ya regresamos.
Ya regresamos a Cosa Nostra.
Have some fun. You only live but once, but when you're dead, you're done. So let the good times roll. Let the good times roll. Don't care whether you're young or old. I'll let the good times roll. Don't sit there mumbling and talking trash. If you wanna have a ball, you gotta spend some cash. So let the good times roll. Let the good times roll. Don't care whether you're young or old, or let the good times roll. Hey, hey, Mr. Landlord, lock all the doors. When the cops come around, tell them the joint's been closed. So let the good times roll. Let the good times roll. Don't care whether you're young or old, or let the good times roll.
Estás escuchando Cosa Nostra.
Bueno, después de esta pausa quería comentarles que esa canción con la que empezamos el programa...
¿Cómo se llama?
Why Don't You Do Right. Que la canta Jessica Rabbit en la película. Y acabamos ahorita de escuchar Let the Good Times Roll de Sam Butera y su grupo, que se me olvida el nombre, y todo pues como relacionado a este ámbito de la película, a la época de la película. Entonces... Claro. Creo que le doy la palabra a Andrés, que está muy emocionado por hablar.
No, pues... esta película es muy bonita porque pues no es muy bonita, es muy innovadora porque mezcla la realidad con los dibujos animados. Siempre sea, pues, lo que vemos de películas es la ciencia ficción en un mundo donde hay ciencia ficción, en un mundo, digamos, de la vida real, de la cotidianidad de las personas, pero esta saca los dibujos, les da una, un lugar en, el, en la sociedad y comparten con ellos, ¿no? Me parece, o sea, es muy creativa para el momento donde fue lograda o filmada.
Sí, recordemos que la película es del 88.
1988. Y estaba basada como en la línea de los 60, ¿no es cierto?
Ya, no habíamos 60, nacido. Andrés ya iba a la 60, universidad.
Yo ya, marica, ya me estaba graduando.
Ahorita, pues, no es tan curioso, pero digamos sí fue un hito para la animación y el cine, porque influyó en películas como Space Jam, que es una de mis películas animadas favoritas.
Pero miremos cuánto se demoró en salir Space Jam.
¿6 años? ¿7?
Como del 90 y
del
algo,
90,
sí.
¿94?
Sí, ¿95? Sí, no me acuerdo,
no
muy bien.
No estoy seguro.
Y Looney Tunes Back in Action, que también es como... Se suponía que era como la secuela de Space Jam, pero no, no lo alcanza. Es una película muy bien lograda, me parece, su época.
Pero si hay secuela de Space Jam, ¿no?
De la Space de Jam,
James. Ah, esa sí es la secuela. La de Looney Tunes Back in Action es con Brendan Fraser, el de la momia.
No me acuerdo de esa película.
Al diablo con el diablo.
Ah, ok, sí.
Hablo pero... español. Entonces, me gusta porque los géneros que combina son como el cine negro,
el cine noir.
El cine noir, el cine de detectives. Se centra por ahí la película y pues que está muy bien, vuelvo y repito, está bien, muy bien lograda. O sea, uno no siente como que hay una detrás de algo como que usted se siente muy fresco al ver el personaje humano con el personaje.
Animado. Lo mezclan muy bien.
Exacto.
Lo mezclan muy bien. Y no hay CGI, ¿cierto? En esa época no había CGI, ¿o sí?
A ver, había. Ya se había utilizado en ciertas películas. Como por ejemplo Alien, que la trabajamos acá. Pero en esta película en esta como película, tal no, no se
no
usa.
Hay, no hay CGI. Y él debe ser muy difícil acordar, o sea, tener los movimientos con los personajes animados sin tenerlos allí, ¿no?
Súper difícil.
Debe ser, por ejemplo,
en ese sentido, una actuación muy buena me parece a mí de Christopher Lloyd.
De Christopher Lloyd como el juez, sí,
Doom.
Como el juez Doom, que bueno, ya ahorita vamos a abordar ese personaje. También del actor que hace de Eddie Valiant.
Sí, qué pena, cuando está en el cuarto tratando de esconder a Roger, a Roger, la actuación
Robert
que hace...
Robert era un compañero. Saludos a Robert.
Sí.
La mímica que hace con las comadrejas al entrar, creo que
está, sí. El actor, Eddie Valiant es interpretado por Bob Hopkins. Es un actor británico, ya ahorita vamos a hablar también de él. Pero me gusta porque hay pocos personajes humanos, sino más la mezcla con los animados y toda esta relación. Yo creo que es una película también influyente porque logró reunir a cadenas de animación como Disney, Warner, MGM y varias otras de animación. Entonces como que está ahí la relevancia.
En estos momentos, pues, como Warner ya no es tan relevante en los dibujos animados como lo era en esa época.
Hoy en día
es más hacia las películas. Su fuerte ahorita son las películas o series. Antes Bugs Bunny era la locura.
A la par de Mickey Mouse.
Sí, era la competencia. Bastante. No, y por eso aparecen al mismo tiempo, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, donde aparece Mickey, aparece Bugs.
Y a mí me gustaba más Warner por su serie. O sea, como la mezcla entre la animación y la seriedad de las tramas. Por ejemplo, en mis series favoritas.
Animaniacs.
O sea, usted de Warner por la trama.
Claro, y la traba. Pinky Cerebro.
Sí, muy bueno.
Los Animaniacos eran muy bacán.
Animaniacs.
Pues nada que decir de los Looney Tunes. Series muy bien hechas, muy bien logradas, con humor de la época que no tenían que recurrir a cosas muy forzadas.
Freakazoid, no me acuerdo.
Yo no. Qué serie tan
¿Cuál es? Espectacular. O tal vez la vi, no recuerdo cuál es.
Es un man de rojo que entra a la red. O sea, hasta ahora está el internet iniciando, creo. Sí. Y le dicen en algún momento, alguien va a digitar un código que va a hacer que lo se sumerja en la red.
¿Cómo se llama?
Freakazoid, aquí se llama Fenomenoide.
Fenomenoide.
Muy buena. Sí. Así sí lo he escuchado.
Para los que la quieran ver, en televisión hay un canal que se llama Adult Swim, ahí la están dando.
Sí, me gustaba mucho. Fenomenoide
es muy buena y también dan Pinky y Cerebro por si la quieren ver.
¿Usted se vio Dexter?
Sí. Pero eso era de Cartoon Network.
¿Eso de qué es?
Cartoon Network. Que también tuvo su
laboratorio
época.
De Dexter.
Sí, señor. Entonces, sí, vemos que son personajes que recurren a la nostalgia, la combinan con estas películas de detectives, y también ahí entra un papel importante lo de los héroes, ¿no?
Sí. La parte del héroe fracasado del detective, prácticamente es un detective.
Eddie Valiant.
Sí, que murió, que le mataron al hermano. Ese rencor que le tiene a los dibujos
a
animados.
A las caricaturas. Porque uno mató al hermano.
Con una caja fuerte se la lanzó y le cayó.
¿Quieren saber quién mató al hermano de Eddie? Vean la película.
Y entonces, rivaliza con el hermano, rivaliza con los Looney Tunes, sabiendo que ellos eran detectives de los dibujos, ¿no? Pero ya después empieza a odiarlo. Entonces, ese héroe fracasado.
Sí, me gusta muy bien cómo, digamos, lo que hacen de que no tienen que explicar que hay un universo donde existen los dibujos animados y existen los humanos. O sea,
algo que me parece chévere.
Ya está dado por hecho.
Sí, está dado por hecho.
Algo
sí.
que me parece chévere es que le dan esa personificación a Acme. O sea, los productos Acme de Warner tienen el dueño. Tienen el man que los creó y entonces el man se hizo la plata.
Es Marvin Acme, que es importante para la trama.
Exacto.
Sí. Hizo la plata de Dinamita Acme.
Bueno, si se dan cuenta, es una película ya muy, muy clásica, pero da de mucho de qué hablar. Mucho más que películas recientes de animación, pienso yo.
Sí, claro. Sí.
Entonces, pues para seguir hablando de eso, primero vámonos a un corte. Vámonos con una canción de Robert Palmer. Se llama Simple Irresistible.
O sea, porque ustedes...
¡Maldito gordo!
Es como ver a Jessica... ¿Jessica Rabbit?
Sí.
Jessica Rabbit en el video. Tienen que ver el video.
Perfecto. Entonces, vámonos con esa canción.
Saludo.
Y ya regresamos.
Ya regresamos a Cosa Nostra.
Cibersofía, filosofía y educación. Una excusa para transitar en el mundo filosófico a partir de las transformaciones políticas, sociales y culturales. Escúchanos todos los jueves a las 8 de la mañana en la RV UNAD.
Radio UNAD Virtual.
Te invitamos a escuchar Tejiendo Palabras, todos los jueves a las 10 de la mañana. Un programa del Sistema Nacional de Educación Permanente, SINEP. Escúchanos por Radio UNAD Virtual. Estás escuchando Cosa Nostra.
Bueno, regresando a la trama. Hay algo importante en esa película que nos muestra y es el poder de las corporaciones.
Bastante.
El poder corporativo en ese entonces.
Ahí miramos cómo una corporación va a monetizar todo lo que es una autopista, ¿no es cierto? El man le dice, el detective le dice... que ¿quién le interesa una autopista si tenemos tranvía y el mejor transporte público que pueda haber como en Campo Bogotano? El mejor transporte. No necesitamos ni siquiera autos. Entonces, ¿quién va a querer una autopista? La compañía del juez, que se llama...
Ya lo sabremos en los datos curiosos.
Del juez dice, por eso compré el tranvía, porque lo voy a desmantelar. Todo el mundo va a necesitar autos. Autos, bombas de gasolina, restaurantes, quiero montar una autopista. Entonces las grandes corporaciones empiezan a comprar como todo lo que las personas que deciden ello y empiezan a derribar prácticamente todas las empresas que viven y que dan sostén a una comunidad, a una ciudad, ¿no? La corrupción se ve mucho.
Sí, digamos que hay algo que tiene Warner en todas sus intros, bueno, en todas sus apariciones, y es que sí es de las pocas compañías que me hacen pensar en eso mismo, en una corporación, cuando su logo aparece en el tanque de agua. Yo es la única que pienso que está rodeado de sus sets de grabación, pero...
De tiburones,
pero a la larga es una corporación, cosa que no me pasaba con Disney por sus intros todos...
Y mire lo irónico, porque la corporación más grande es Disney.
Es muy curioso, ¿no? Pero sí, digamos que es como la analogía de ese poder corporativo, es subsionando el poder, la capacidad creativa de los guionistas, de los que hacen los dibujos.
Y dañándole la vida cotidiana a la gente, en este caso a las caricaturas, ¿no? Porque de fondo el objetivo es acabar con Toontown.
Exacto. Y qué mejor personaje y actor que Christopher Lloyd para interpretar al juez...
Actorazo.
Doom, donde para la época, para la infancia, es uno de los villanos más terroríficos de las caricaturas. Si ustedes se acuerdan de la película, él demuestra su mano de hierro, su poder ahí legislativo, quemando un zapato de caricatura con la sustancia Deep, que ya ahorita vamos a hablar de
eso. El famoso derretidor.
Exacto.
Y ahí también, si se dan cuenta, el derretir ese zapato, los humanos sienten esa tristeza, como esa pérdida de como pegarle a un perro, como... Sí, o sea, sienten esa tristeza. No ven a las caricaturas como simple caricatura, sino las ven como... ¿Qué? Como...
Como un ser sintiente.
Como un ser, exacto.
Entonces empatizan con la caricatura. Empatizan.
Sí, y le produjo, vuelvo igual a la infancia de la época, varios sustos. Sí le tenían bastante miedo a ese personaje.
Andrés, ¿que era infante en la época o ya era adolescente?
No, mentiras, era niño.
Ya tenía barba.
No, a mí me gustaba mucho, pues...
No le compraban pañales, sino cuchillas de afeitar.
Si quieren conocer la barba de Andrés, síganos en @CosaNostraGeek, en Instagram, en TikTok y en toda la internet.
¿Cuál era la pregunta?
Que si le regalaban cuchillas. No, mentiras. ¿Sí le dio miedo al juez Doom?
Sí, claro, a los niños que vieron la película en ese momento, porque todos los dibujos animados que aparecen ahí, pues son los de fantasía, que es de Disney, y lo que es lo Warner, que sacaban lo bonito, mejor dicho, lo que era representativo en esa época. Él aparece como una caricatura malvada, cosa que no hay en ese, en nada, o sea,
en el universo Warner el no era universo. Así, porque uno ve, por ejemplo, a Lucas haciendo maldades, pero no nunca. Es malo, lo mismo al soldado Elmer.
Sí, ah, con sí.
En cambio, Doom es malo. Es malo de raíz.
Es frío, calculador. Y pues sí, es una caricatura disfrazada de humano. Esa es la cuestión. Y que en todo ese histrionismo de Christopher Lloyd, que interpreta papeles como el tío Lucas en Los Locos Adams, gran personaje del Dr. Emmett Brown en Volver al Futuro.
Back to the Future.
Entonces,
entre otros.
Muchos otros personajes. Creo que no podía haber sido interpretado por otro actor sino por él, que le da toda la característica del personaje. Y bueno, que su sustancia realmente, ya ahorita lo vamos a mencionar en los datos, sí sirve para hacer ciertas correcciones a los dibujos. Entonces sí hay una relación entre esa sustancia deep y los dibujos animados. O bueno, los dibujos como
tal. Se auto-spoileó, pero bueno.
Sí, gracias Andrés.
Andrés, no me hagas auto-spoilear.
Bueno, pero nosotros hemos hablado de los humanos, pero no hemos hablado de los dibujos animados. Y en este caso no hemos hablado de Roger Rabbit, que es el personaje principal. Sí. Si quieren, vámonos con una pequeña pausa. Vamos a escuchar una canción. No sin antes recordarles que... ¿Dónde nos encontramos?
En toda la internet. En Instagram y TikTok como @CosaNostraGeek.
¿Y a qué países llegamos, Andrés?
Llegamos hasta México. Esta es todo Colombia y México.
Perfecto. Entonces vámonos con una canción. Sing, sing, sing. Dice sí, Luis sí, Prima, sí, pero sí, realmente sí. Es de otra banda.
Se la dio.
Esta es como remasterizada, ¿no? Esta
creo que no es de Luis Prima, pero vámonos con Sing, Sing, Sing. Ya regreso.
Estás escuchando Cosa Nostra. El mono ilustrado.
¡Quítenme las manos de encima, changos mugrosos!
Por fin con cabezote. Bueno, bienvenidos a... Sí, me encantó. Bienvenidos a esta sección, El mono ilustrado. Hoy continuamos con... un artículo que encontré referente pues a lo que la animación y un homenaje que hace un paleontólogo. Se llama Homenaje a Mickey Mouse. ¿Pero qué va a hacer sobre eso? ¿Ustedes alguna vez se han preguntado por qué, digamos, los cachorros, los pollitos pequeños, los gaticos pequeños, todo lo referente a cachorritos, los osos, son tiernos? ¿Por qué nos parecen tiernos? ¿Alguna vez se han preguntado eso? ¿Por qué? ¿Por qué esa ternura hacia los animales? Hacia los animales cachorros, ¿no?
Sí, no. No, mentira, no, sí. Okay,
triste. Sí, sí. Es la primera vez que escucho esa barbaridad. No, mentira, sí. No, sí, es claro. Algo que uno se pregunta. Sí, ¿por qué sí, sí. No hacia todos los animales, sino a algunos?
Porque el cachorro y no el grande, ¿no es cierto? Ajá, porque...
Claro. Es como los Simpsons cuando van a la granja, quítate tú.
Exacto, exacto.
Claro, es que algunos nos parecen como adorables y otros realmente no nos producen nada.
Y si les cuento que el mundo mágico de Disney, así como las otras caricaturas, han usado ese mismo instinto para mejorarlas. Nos acordamos de Mickey cuando fue creado, era un bicho feo, si lo vemos en estos momentos, que hacía los agujeros de los quesos, ¿sí lo han visto?
Sí, claro.
¿Cómo los hacía?
Claro, eso sí me lo pregunté. Para que
¿cómo hacía los agujeros de los quesos?
El chistoso es que una parte de su cuerpo.
¿Sí lo han visto? Sí, exactamente.
Una yo parte siempre de su buscaba cuerpo. Cuando iba a comer la salsa mentaria ese queso. Cuando era pequeño, ¿no?
Ay, le gusta
ese queso. Es el queso Roquefort, ¿no? Sí. El de los huequitos.
Sí, creo que sí. Sí. Y entonces también en las primeras etapas era medio siniestro porque estrujaba, digamos, las ubres de la vaca, le jalaba a los patos. Era súper siniestro el mancito. Mickey nació así. A medida que fue pasando el tiempo y lo vemos ahorita, ya se ve tierno Mickey. ¿Han visto las aventuras de Mickey Mouse?
Sí.
Si lo han visto, bueno, lo hemos visto.
Se ha ido también como suavizando la imagen a lo largo de las décadas para que sea más digerible.
¿Qué es eso de suavizar esa imagen? Si nos damos cuenta, la imagen suavizada es ojos grandes, frente grande, cabeza grande con relación al cuerpo.
Me está describiendo
machonchito.
A mí.
Machonchito.
Lástima que se lo apliqué para los dibujos animados, ¿no? Porque acá sería un fenómeno. Y no el fenómeno Ronaldo.
Eso ha utilizado la empresa de animación, volverlo con más apariencia de bebé, con más apariencia de niño. Lo mismo tienen los cachorritos. Cabezas grandes con relación al cuerpo, ojos muy grandes. Todo eso son rasgos neotenéticos de la neotenia, un término ahí que es preservar las conductas, las apariencias de juvenil. Nosotros como primates tenemos apariencia juvenil y no la desarrollamos durante toda nuestra vida, o sea, siempre vamos a ser jóvenes, por eso aprendemos.
Y por lo que somos lampiños, ¿no?
Y por lo que somos lampiños. Bueno, ustedes ven un primate pequeñito, él tiene esa apariencia juvenil, pero a medida que va creciendo se vuelve demasiado mayor muy rápido. Lo mismo pasa con los animales aprenden en su infancia y ahí quedó. Nosotros aprendemos durante todo nuestra vida, somos neotenéticos en sí. Entonces Mickey Mouse hace eso. Mickey Mouse, la industria de animación ha hecho eso. Este homenaje a Mickey Mouse es porque Mickey Mouse ha evolucionado para no ser ese muñeco siniestro y malo, sino para ser más tierno y más llamativo a las personas, más a los niños. Entonces mi pregunta es, ¿será que esa conducta de tener esa amabilidad con las cosas, porque también vemos cosas tiernas teniendo esas características neoténicas, ¿es aprendido o es por instinto evolutivo?
¿No? Qué difícil pregunta.
No lo sabemos porque la cultura siempre nos ha enseñado de que los niños son para cuidarnos, ¿cierto? Y vemos eso. Los niños siempre, los bebés son para cuidar.
Pero no siempre ha sido así, ¿no? Si hablamos históricamente, en la Edad Media los niños eran como el desecho de la sociedad. Si un niño nacía en lo que en esa época se consideraba defectuoso, con alguna enfermedad o una malformación, simplemente se le abandonaba para que muriera. La idea del niño como apreciado y bien de la sociedad es por ahí de los últimos 150 años, póngale.
Siempre, ¿no? Siempre el niño cumpla ese canon, ¿no? Cumpliera ese canon de ser
y
el niño.
Y mucho más atrás, en la época de los espartanos, recuerden que si el niño nacía también con cierta deformidad.
Ah, claro, el tema de la eugenesia. Que era como la limpieza racial. Si el niño no aportaba a la raza superior, era eliminado desde temprana edad.
Sí, entonces esa costumbre, pues no se sabe verdaderamente si es criar al niño por y tener ese instinto de protección hacia esos animales, hacia esas facciones neoténicas, o es instintivo, porque hay muchos animales que a su presa la devoran, pero queda la criatura, el cachorrito, y muchas veces lo cuidan. Eso lo vemos con los felinos, ¿no es cierto? Cuando queda desamparado el miquito o la presa, pero es cuidado por el animal. Entonces no se sabe si es una tendencia social o es verdaderamente natural. Entonces con eso tenemos. Recuerden el término neotenia. Preservar. Lo infante en cuerpos, ¿no? Y ahí terminamos esta sección.
Bueno, me gusta que de fondo se estaba escuchando esa canción de la intro de Disney.
Sí.
De The Wonderful World of the
Right.
Entonces, nada, bueno. ¿Algo más para acotar a esta sección de Andrés?
¿O no, realmente muy, claro? Muy interesante la sección y muy, muy al tema y muy al, a la sociedad de hoy también, donde los cuerpos femeninos, por ejemplo, cada vez son más infantilizados y sexualizados, sí, al sexualizados. Mismo tiempo, cosa densa, difícil.
Entonces, ya saben, si quieren participar también en este tema, pueden seguirnos en Instagram, ahí colgaremos un post.
Pues, y en TikTok.
Y en TikTok.
Y ahí, que, y ahí quiero que me escuche Wendy, yo soy neotenético, o sea, soy inmaduro, estoy aprendiendo todavía. Ah,
¿quién es Wendy? ¿Quién es Wendy?
Sí, ¿quién es Wendy? O sea, la embarró con Wendy. Se está disculpando
nunca,
acá.
No, nunca, entonces, nunca.
Se está utilizando el programa para disculparse.
Pero ¿quién es Wendy?
Una compañera. No, vendría mi esposa.
A ver, okay. Todos a la cuenta de tres. Perdón, vida de mi vida.
Bueno, como dijo Mickey Mouse, todo el mundo para su house. Nos vamos con una canción. ¿Ya regresamos?
¿Nos vamos? Ah, canción.
Una canción. Friend Like Me. Esta es la canción que aparece en Aladdin. Pero entonces la vamos a escuchar en inglés porque nos gusta patrocinar a Invil. Ya regresamos.
O Invil nos patrocina.
Baba had them 40 thieves, Jehoshaphat had 1,000 tails. But master, you're in luck, cause up your sleeves, you got a brand of magic never fails. You got some power in your corner now, some heavy ammunition in your camp. You got some punch, pizzazz, yahoo and how. All you gotta do is rub that lamp and I'll say, Mr. Aladdin, sir, what will your pleasure be? Let me take your order, jot it down. You ain't never had a friend like me, no, no, no. Life is your restaurant and I'm your maitre d'. Come on, whisper what it is you want. You ain't never had a friend like me. Yes, sir, we pride ourselves on service. You're the boss, the king, the child. Say what you wish, it's yours. You dish about a little more baklava.
Estás escuchando Cosa Nostra.
Bueno, veníamos de la sección de Andrés. Vamos a hablar sobre la representación de Toontown. También haciendo esa analogía de, bueno, si está el poder corporativo, también está la discriminación, está la desigualdad. Porque Toontown es ese pueblo, ese lugar caricaturesco que quiere ser desaparecido por el juez Doom. Entonces hay como una segregación.
Sí, ahí sí nos damos cuenta en el bar donde aparece Jessica.
Jessica Rabbit.
Los que atienden solo son caricaturas, pero y solo se permite el ingreso a humanos. Entonces ahí aparece esta, ¿cómo es que se llamaba la?
Betty algo.
Betty Boo. Betty Boo.
Betty Boo. De los 40.
Betty Boo.
Sí.
Creo que es Betty Boo.
La de
sí.
Blanco y negro.
La de blanco y negro, ¿qué dice? A mí me pareció, no, tú sabes, ya sí. Cuando llegaron los de color nos han desplazado. pero se ve, sí, esa segregación, tener un sitio, un lugar donde las caricaturas viven, parecen guetos, ¿no? Donde solo viven y no se mezclan, no tienen derecho a vivir o en otro lugar, en la ciudad de los humanos. Entonces también creo que es una crítica a la sociedad que discrimina como por estratos, por
muchas razones en realidad, como suele ser la sociedad, sociales, económicas, étnicas,
de color,
de todo tipo, raciales, claro.
Sí, y pues yo creo que la película es la prueba de que se pueden tocar temas controversiales haciendo un buen guión, haciendo un buen uso de la animación, sin tener que rayar como en el uso excesivo de la comedia, la sátira,
sino y
que
forzados.
Y forzados, sí, hay muchas cosas en animaciones actuales muy forzadas. Tengo que hacer una crítica, y para mí ya los Simpsons están muy forzados desde hace muchos años.
Es la crítica generalizada.
Pues la comedia de los Simpsons ya es muy forzada, ya no se desliga de lo que alguna vez conocí como los Simpsons.
Pero
ya.
Es en muchos, digamos, si hablamos de caricaturas, en mucho lado, porque también Padre de Familia me pareció al comienzo muy bueno, muy bueno.
¿Y ahora lo siente forzado?
Sí, ya demasiado forzado, ya entra muy forzado a la...
a la mente.
A la mente.
Sí, entonces...
Bueno, son otras épocas, ¿no? Hay que entender que los discursos se han como blanqueado mucho con el ánimo de ser políticamente correctos, pero de fondo ahí lo que hay es una discriminación como en doble vía, incluso peor que la anterior, que era pues directa y era visible. Aquí es más como un mensaje subliminal, si se quiere.
Exacto. Me gusta la representación que hacen con Roger Rabbit. ¿Por qué? Porque lo hacen como con emociones muy humanas. Él siente miedo, siente amor, está desbordado amor por Jessica Rabbit. Tiene tristeza,
es un poco angustia. Lelo.
Bastante.
Pero miren que el man es un Casanova total, porque cuando Lola Bonnie le pregunta el detective le dice que le vio al conejo cuando sale cantando, que le vio al conejo. Y Lola Bonnie le dice... es una chica suertuda. Entonces, sí,
y vea que es como, sí, ve que es como que complementa su sección de esa cuestión de...
Claro.
Sus rasgos que lo resaltan, su instinto, toda esta cuestión. Es muy torpe, pero sí. Tiene su sentido del humor.
Pero hace reír.
Tiene un corazón muy
pero
noble.
Esto de la neotenia sí está ahí.
Sí, presente.
Roger Rabbit es el mejor ejemplo.
Exacto. Bueno, y que él es el primer sospechoso del crimen que obviamente no comete, el asesinato de Marvin Acme, ¿no? Ahí es cuando toda la trama se va desenvolviendo, que él recurre a Eddie Valiant para averiguar qué pasa, y le muestra las fotos.
Tenemos la duda de si Jessica es buena o mala, vea la película la han visto, para que lo averigüen.
Exacto. Y pues nos demuestra que todavía se puede... No nos demuestra. Es como ahí... como el debate de qué tan romántico puede ser uno... O qué tanto puede hacer uno por amor...
Solo hay que hacer reír.
Por amor todo menos renunciar a uno mismo.
Ay.
Ya no diga nada más.
Vámonos.
Muchas gracias.
Listo, ahora sí vámonos con otra pausa. Nos vamos con una canción... Se llama Hell, el grupo se llama Squirrel Nut Zippers. Es una canción muy a la onda de la película. Ya regresamos.
I mean about future calamity. I used to think the idea was obsolete until I heard the old man dampen his feet. This is a
body. Teeth are extruded and put on the ground and baked into cakes which are passed around.
Estás escuchando Cosa Nostra.
El sótano de Eren Jaeger.
Bueno, llegamos a la sección más aclamada por toda Latinoamérica Unida. Vamos a escuchar varios datos sobre esta película. Y el primero de ellos es que es la primera vez en la historia del cine donde hacen una aparición en conjunto Mickey Mouse y Bugs Bunny. Una de las condiciones que puso la Warner para que apareciera Bugs Bunny era que tuviera el mismo tiempo de aparición que Mickey Mouse.
Y en esa parte, ¿sien que son tan estrellas Mickey Mouse y Bugs Bunny que aparecen dos veces por muy pocos segundos?
Es que eran como Messi y Cristiano.
Exacto, exacto.
Sí, mientras que Dumbo, o sea, el resto de eso aparecen mucho tiempo, pero ellos dos... solo dos veces con un pequeño parlamento.
Sí, de hecho, creo que tiene una aparición de 10 segundos cada uno, aunque hay una diferencia de un segundo de Mickey Mouse. O sea, como que en ese momento era más Mickey Mouse.
Y en el cierre, ¿no? ¿No en el cierre que aparece Porky? No, ay, se me olvidó el nombre. Bueno, sí, creo que es Porky.
Sí.
Porky aparece, eso es todo, amigos, y después aparece Campanita.
Ok, sí, sí, sí. En el cierre. Sí. Si bien saben ustedes, es una película de animación y comedia, pero hay una fuerte inspiración en el cine noir de los años 40 y sobre todo hay una película que es muy buena, que se la recomiendo, se llama Chinatown, protagonizada por Jack Nicholson.
Yo creí que Porky's.
Catalogada, está en todos los tops de las mejores películas de la historia.
Es del 74 y si les gustan los Simpsons y cuando Mero es profesor de parejas y más le dice como deja de dar clase, dice, esto es el barrio chino, más es por Chinatown de Jack Nicholson. Jessica Rabbit no era un personaje original de Disney. Entonces, como que su diseño, su actitud están inspirados en actrices de Hollywood, de ese Hollywood clásico como Rita Hayworth, Lauren Bacall y Veronica Lake.
¿Listo? Entre otras.
Entre otras, claro está. Bob Hoskins, ya no tengo Hopkins. Que decir sin Bill porque me salió. Sufrió después de filmar alucinaciones. El actor que interpretó a Eddie Valiant se tuvo que retirar un tiempo de la actuación porque dijo que veía varias alucinaciones de caricaturas en la vida real. Entonces, como que él sí tuvo que dejar un poquito... Algo así, algo así como Hitler, pero como un poquito más tranqui. Digamos que hay un guión con versiones muy diferentes. El borrador original, el villano Dune, era el mismísimo Criqui el Grillo, ¿listo? Quien se había vuelto malvado tras la muerte de Pinocho, pero pues también se consideró que era muy fuerte, era como muy fuerte y era muy fuera de lugar el asesinato de los padres de Bambi, entonces como que se dejó esa idea de lado. Y lo que decía Andrés, le agregó algo, y es que se eliminó una escena con un cameo muy épico hacia el final, donde aparecía Popeye, Tony Jerry y el pájaro loco.
Uy, ¿por qué la eliminaron?
Eso hubiera sido épico. No se llegó a un acuerdo con los derechos de los personajes. Entonces, tengan en cuenta la Warner, Disney, MGM, todo eso. Entonces, no se llegó. La escena más difícil de animar fue cuando Jessica Rabbit, no sé si recuerdan, sacó la chaqueta de Eddie Valiant.
Sí. ¿Sí? En la pelea final.
¿Por qué es difícil de animar? Porque si bien no se contaba con el CGI de la época, sino con la animación tradicional, pues todo el detalle en el movimiento del vestido y la interacción con el personaje real tenía que ser muy bien ilustrada, entonces se demoró varios tiempo y fue la más difícil de filmar. digamos que el personaje de Roger Rabbit, la voz, en este caso, pudo haber sido interpretada por otros actores. El actor que hace la voz de Roger Rabbit es Charles Fleischer. Es un actor de doblaje, también es un actor que ha aparecido en películas como El asesino del Zodíaco, no sé si se la han visto, del 2007, es muy buena. También aparece en Volver al Futuro, tiene otras voces por ahí en varios proyectos como Ran, es, ¿cuál es la parodia de Django? Que es la lagartija que hace Johnny Depp.
Rango.
Rango, sí señor, aparece por ahí. Pudo haber sido interpretado por Robin Williams y por Bill Murray y también Eddie Murphy, pero pues... se concluyó que era Charles
Fleischer. O sea, me imagino que estos hicieron casting y
hicieron casting.
Ganó Fleischer.
O sea, ¿cómo tuvo que haber sido el casting de él para ganarle a personajes como Robin Williams?
¿Qué nivel? Eddie Murphy, estaba en su auge. Sí.
Y Bill Murray, que también es un gran actor, lo recordamos por Los Cazafantasmas y otras tantas películas. Pues nada, de nuevo recordar la animación en los efectos especiales. Se utilizó una animación tradicional, animatrónicos y efectos prácticos para que los personajes animados parecieran interactuar con objetos reales. ¿Listo? Ahí para aclarar. No hay una secuela de una película, pero sí una precuela en cómic. ¿Listo? Entonces como que no, desde ese entonces Disney no ha explorado como la idea para una secuela. Tampoco se concretó. Varios personajes humanos ya murieron. Entre ellos el actor Bob, que hace Eddie Valiant, murió en 2014. Entonces, pero si tenemos un cómic que es una precuela, se llama Roger Rabbit, The Resurrection. Ah, la pu.
The Resurrection.
Gracias, of Dune. Entonces, que muestra cómo el juez Dune, pues, crea todo su emporio y toda la cuestión.
Es hora de saludar a Inbil después de tanto inglés. ¿Qué es lo que significa Inbil,
Instituto
Andrés?
Instituto Virtual de Lenguas.
Para que nos quede claro.
Los invitamos a inscribirse.
Como dijo Michael Jackson, gracias por la aclaración.
Exacto. Y cierro con un último dato curioso, y es que cuando Eddie Valiant va a entrar a la guarida de los malos, la contraseña es "me envió Walt", referencia a Walt Disney. ¿Listo?
Poquito poder, ¿no?
Poquito poder, imagínese.
Faltó decir cómo se llamaba la empresa.
¿La empresa?
De Doom Industrias Cloverleaf.
Muchas gracias, Mauricio. Entonces, esos fueron sus datos de hoy. Si tienen más, nos pueden comentar en nuestras redes sociales. Si no, escúchenos.
@CosaNostraGeek en Instagram y TikTok.
Recordar que este programa es auspiciado y generado por Sistema Nacional de Educación Permanente, SINEP.
Si no nos escuchas, matrícula condicional.
Estamos sonando los viernes a las 3 p.m., los miércoles a las 3 p.m., Y
los sábados.
Y los sábados. Los miércoles.
Los miércoles a las 10 p.m. Y los sábados a las 3 p.m.
Todo esto para decirles que tenemos un nuevo horario, que son los miércoles.
Sí, es para ver si están atentos.
¿A qué horas?
A las 10 p.m. Entonces, nos vamos con una canción de los Guns N' Roses, Sweet Soul of Mine. Esa ya la habíamos tenido, pero a Andrés le gusta esa canción.
Me gusta la canción y además es... publicada el mismo año de la película.
Bueno, 88. Entonces, ya, 88. El Appetite for Destruction.
Ya regresamos a Cosa Nostra.
Thank you.
Estás escuchando Cosa Nostra.
El repertorio de Don Vito.
Llegamos a la sección que la gente aclama, el repertorio de Don Vito.
Si no te la sabes, te la repito.
Aquí en Cosa Nostra, donde coros. Entre risa y risa, Cosa Nostra.
Te entretiene y no te avisa.
Te entretiene y no te avisa. Sí, sí, sí. Ojo, inspirado en la gran Jessica Rabbit, quise traer hoy a la gran Madonna con su álbum de 1990, Unbreathless. Este álbum parte del personaje que ella interpreta en la película Dick Tracy. Interpreta a una chica llamada Breathless. Y la estética es similar a la de Roger Rabbit en términos del cine noir, en términos de tomar cosas como del teatro retro, como el vaudeville, cosas del burlesque, ¿cierto? Entonces hay en juego toda una estética musical y visual en la que Jessica Rabbit y Breathless, de quien engañó a Roger Rabbit y de Dick Tracy, tienen mucho de similar. Entonces quise traer ese álbum, Andrés.
Me encanta Dick Tracy. Tuve calcomanías, álbumes, un muñequito que me regalaron que era de los baraticos, pero me encantaba Dick Tracy.
Vamos a hacer una encuesta entonces en nuestro Instagram, a ver si la gente quiere que hagamos un programa de Dick Tracy, patrocinada por Andrés.
Dick Tracy tiene su... lo caracteriza el amarillo, ¿cierto? Era su sombrerito amarillo y su gabardina amarilla.
Bueno, ver a Madonna actuando fue realmente icónico para la época, no me dejará mentir Andrés. Estaba en pleno auge, estaba en lo mejor de su carrera, muy pop, y entonces con motivo de la película saca este álbum que es una cosa totalmente diferente. Es un álbum de jazz, es un álbum de música burlesque con algunas baladas, muy inspirado también en Broadway, en esos grandes espectáculos teatrales de Nueva York. Un álbum realmente para la historia. El sencillo que estamos escuchando de fondo, Sooner or Later, gana el Oscar a Mejor Canción, pues por la película Dick Tracy. El disco es parte de la banda sonora de esta película. Y encontramos allí entonces otra novedad, y es que estos grandes artistas del pop también empiezan a ganar Oscar. Madonna es una de las primeras. Ya de esos tiempos para acá, pues vamos a encontrar muchos casos. Otra cosa interesante para decir es que el álbum juega mucho con el tema de la seducción, parecido a Jessica Rabbit. Entonces, una de las canciones con la que vamos a cerrar ahorita, que es Hanky Panky, es una expresión coloquial en Estados Unidos. Es una expresión coloquial en inglés que hace relación a lo que es el coqueteo. Hanky Panky es una cuestión como de buscar el placer, de coquetear, de decir como aquí estoy, mírenme, del gusto por ser observado.
Pero ahí, de es ahí como no una, pasa.
De ahí no pasa. Es el juego de la seducción de mírenme, aquí estoy. Muy a lo Madonna y muy a lo Jessica Rabbit también.
Me recuerda, usted me corregirá lo que dice... Se me olvidó una cantante de reggaetón, una de las primeras que salió, que lo hizo popular...
¿Ivy Queen?
Ivy Queen, en una de sus canciones dice algo parecido, ¿no? Algo de que puedo jugar,
puedo bailar, me puedes mirar, pero eso pero no quiere decir que va a la cama hoy.
Sí, es.
Es un hecho... poco eso, la estética del hanky panky.
Aporte algo a la...
a la escena del reggaetón.
Cambiaste la historia.
Si puedo agregar algo a la sección, un dato por curioso favor. Más. Charles Fleischer, actor de Roger Rabbit en la voz, actuó en Dick Tracy.
Wow. Interesante. Bueno, es un álbum experimental, pero curiosamente hay un bonus track que es la canción Vogue, que creo que todos la conocemos, es uno de los mayores éxitos de la vida de Madonna, pero Vogue sí es bonus track porque se sale de la estética jazz, así muy de los 40s, de los 50s, es un viaje totalmente diferente. Bueno, ese álbum de 1990 pues hace parte de una de las carreras más grandes de la historia. Madonna ha vendido más de 300 millones de copias. ha ganado cualquier cantidad de Grammys, gana el Oscar. Es un icono de la cultura, como lo puede ser también las caricaturas de Warner y de Disney. Por eso quise traerla hoy. Y bueno, no hay que justificar, es Madonna. Siempre va a estar presente en estos ámbitos. Bueno, esto fue la sección del repertorio de Don Vito. Creo que ya vamos terminando.
Sí, muchas gracias a todos por acompañarnos en este programa. Siento que fue un homenaje a esa animación de antaño, a lo realmente bueno, a lo que se puede lograr. Y pues recuerden seguir escuchándonos. Si no, como las caricaturas, desapareceremos.
Nos pasarán por el derretidor.
Pasaremos por el derretidor, la sustancia Deep, que, permítanme les aclaro, es una mezcla entre chuchuchun, charanchan, chanchanchan, trementina, acetona y benceno, que es lo que se utiliza para arreglar los errores en las pinturas.
Bueno, si les gusta el jazz, un poco de Big Band, de toda esa escena burlesque, los dejamos para terminar con Hanky Panky.
Gracias a todos.
Gracias.
Come on, baby. Some girls they like candy and others they like to grind. I'll settle for the back of your hand somewhere on my behind. Treat me like I'm a bad girl even when I'm being good to you. I don't want you to thank me. You can just spank me. Some guys like to sweet talk and others they
emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.